entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud hizo esta declaratoria de emergencia sanitaria precisamente por los más de 14.000 casos que se han presentado de viruela del mono en el continente africano, por supuesto también más de 500 muertes. Pero ¿eso qué tiene que ver con México? ¿Qué tantos riesgos puede haber para la población? Lo cierto es que el gobierno federal ya emitió también su propia alerta para pedirle al personal médico que esté atento a la identificación de casos. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es infectólogo, exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara. Y como siempre, doctor, bienvenido y muchas gracias por estar atento a la información.
Hola, ¿qué tal? Buen día, querida Griselda. Qué gusto saludarles, Víctor, y de igual forma a nuestra amable audiencia.
Gracias, doctor. Por principio de cuentas, ¿qué es la viruela del mono y qué implicaciones tiene esta declaratoria, esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud?
Bueno, la viruela del mono, que ahora se llama Mpox, es una enfermedad infecciosa causada por un virus perteneciente a la familia Orthopoxvirus y que puede tener diferentes niveles de gravedad. Puede existir fatalidad derivada de esta enfermedad y afecta a diversos órganos y sistemas, aunque sus manifestaciones clínicas son predominantemente fiebre, crecimiento de los ganglios linfáticos, la aparición de lesiones en la piel, que son lesiones muy impactantes en cuanto a su apariencia. Y eventualmente, como decía, algunos casos pueden complicarse con encefalitis, con neumonía y pueden llegar hasta ese grado de fatalidad. Precisamente tú lo decías, estimada Griselda, desde noviembre del año 22 y hasta la fecha, la República Democrática del Congo ha reportado alrededor de 14.000 casos con cerca de 500 fatalidades, algo que preocupa a todo el mundo porque estamos hablando de una tasa de letalidad de 3.5% aproximadamente, lo cual es alto para una enfermedad infecciosa. Entonces, sí representa un riesgo no solo para la región que en este momento está predominantemente afectada en el centro de África, sino para todo el mundo, y precisamente ahí retomo la pregunta que hacías, la reflexión que hacías sobre el impacto internacional que esto puede tener. Recordemos que en el año 22 y hasta el 23 tuvimos también una alerta epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud, también por viruela del mono o Mpox. Brote epidemiológico mundial fue causado por uno de los dos clados, o para decirlo de forma coloquial, por una de las dos subtipos de este Orthopoxvirus, que es el tipo 2B. Eso ocurrió entre el 2022, el 2023, y llegó a causar alrededor de 85.000 casos en todo el mundo, y el continente americano, por cierto, terminó siendo el predominantemente afectado, aunque ese brote epidémico había iniciado también en el occidente de África, en países occidentales de África. Entonces, esta situación, por tanta movilidad internacional, por lo dinámico que es ahora el fenómeno migratorio y simple y llanamente todo lo que ocurre de vuelos internacionales puede representar un riesgo de transmisión de la enfermedad hacia otros países o diseminación hacia otros países, y finalmente lo que ocurrió, por ejemplo, entre el 2022 y el 2023 afectó aproximadamente a 120 países en todo el mundo. Entonces, epidemiológica que dicta el día 14 de agosto, hace dos días, la Organización Mundial de la Salud, es precisamente para que los países en el mundo, las regiones sanitarias, estén muy atentas a este brote, porque ahora está causado por el otro subtipo del virus, que es el tipo 1, y que tiene una variante nueva que parece hacerlo más letal. Ya lo decíamos hace un momento, alrededor de 3.5% de letalidad. Entonces, por eso creo que debemos estar muy atentos a este fenómeno. México tuvo casos durante el brote epidemiológico internacional anterior, Jalisco tuvo casos, y de hecho todavía entre el 2023 y el 2024, esporádicos, pero han ocurrido casos en nuestro país.
La declaratoria de emergencia de salud pública internacional, doctor, ¿qué implica? ¿Que tiene que haber refuerzo de vigilancia en aeropuertos, en puertos de entrada, en hoteles, en viajeros? ¿Qué específicamente tendrá que ocurrir para que esto no se propague como se prevé que pudiera ocurrir?
Efectivamente. Esas son algunas de las medidas, Víctor, las que acabas de comentar, y que tienen que ver con sanidad internacional. Pero por otro lado, también es emitir información extensa a la población en todo el mundo para que ante manifestaciones clínicas las personas acudan a recibir atención médica oportuna. Número dos, también las alertas epidemiológicas están dirigidas al personal de salud para que estén atentos con respecto a manifestaciones clínicas que de forma temprana pudieran orientar a que se trata de algún caso de viruela del mono, de Mpox, y también se dictan con el propósito de que se establezca mucha vigilancia epidemiológica, en tiempo real, para saber cómo se está moviendo epidemiológica y geográficamente la enfermedad, y de esa manera dirigir las medidas epidemiológicas a puntos en particular, y además a características particulares que puede tener la población. Por ejemplo, en el brote epidemiológico del 2022-2023, la mayor parte de pacientes, 99%, 99.5% fueron varones. Alrededor del 95% fueron varones que tenían preferencia sexual de hombres con hombres, y de igual manera el 50% fueron, por ejemplo, casos en personas viviendo con VIH. Entonces, cuando se tiene un perfil epidemiológico, pues también se orientan las medidas de prevención de forma mucho más eficaz. Todo eso incluye el dictado de una alerta epidemiológica como la que estamos teniendo hoy de parte de la Organización Mundial de la Salud.
A mí me gustaría, sí, doctor, que insistiera en el punto de cómo podría llegar a México un caso de viruela del mono, porque ciertamente creo que la población lo verá todavía remoto, pero como usted lo acaba de mencionar, hay movilidad internacional, es decir, hay, por ejemplo, mucho viaje de los mexicanos a Estados Unidos y viceversa, o a Europa, y además hay migración ilegal que llega de África incluso a Guadalajara. Entonces, me gustaría que nos dimensionara un poquito cuáles son los riesgos de esta movilidad internacional, y bueno, por supuesto, ojalá no se caiga en discriminación ante la falta de información, pero digamos, hay medidas que se tienen que tomar de manera urgente.
Efectivamente, y es importante ese punto de que no se caiga en discriminación, pero que sí de forma sistemática se mantenga esa buena vigilancia. ¿Cómo puede ocurrir? Esta enfermedad tiene un periodo de incubación de aproximadamente 8 días, Griselda. Una persona entonces puede entrar en contacto con el virus, no tener ningún síntoma a lo largo de esos 8 días, y por ejemplo, en esos 8 días podría haber tenido planeado un viaje, podría haber tenido planeado una estancia turística en alguno de los lugares afectados y eventualmente regresar con ese periodo de incubación y entonces iniciar la patología ya de nueva cuenta en el país de origen, en ese caso hipotético México, por ejemplo, ¿no? Recordemos que en el 2022 en Jalisco los primeros casos precisamente parecieron ser de personas que venían a hacer turismo a Puerto Vallarta y venían precisamente de un viaje internacional. Entonces, puede ocurrir que durante esos 8 días de periodo de incubación, al no haber sintomatología, se pueda importar un caso y luego ya en el lugar empezar a ocurrir transmisión de persona a persona, porque esta enfermedad sí se transmite de persona a persona, predominantemente por contacto directo con las lesiones, pero también se puede transmitir vía objetos contaminados, por ejemplo, sábanas, ropa de cama, etcétera, y eventualmente podría tener transmisión sexual. No, esto último no ha sido completamente confirmado, pero por ejemplo, sí se ha identificado la presencia del virus en semen, en líquidos genitales, y esa situación ha hecho hipotético, altamente hipotético, el hecho de que se pueda transmitir por la vía sexual. Y también existen altas probabilidades de que antes de que aparezcan las lesiones en la piel, la enfermedad se pueda transmitir por la vía respiratoria. Tiene una fase de transmisión respiratoria. Entonces, ese sería, digamos, un panorama hipotético a través del cual de un país remoto podría llegar a otro lugar del mundo, Gris.
Doctor, y en el tema de la prevención, porque fue apenas en mayo del año pasado cuando la misma OMS declaraba superada esta fase parecida de emergencia de salud pública y otra vez la reactiva. ¿Qué pasó? ¿Los laboratorios no tuvieron la capacidad de generar más vacuna? Porque tengo entendido que en el caso africano es con lo que están en este momento batallando. No hay biológico suficiente para prevenir la propagación de la enfermedad.
Efectivamente, se ha desarrollado un par de vacunas, una de ellas más eficaz, que se conoce como la vacuna Jynneos, pero se ha reservado para aquellos lugares en donde existe mayor explosión epidémica de la enfermedad. No se utilizó esta vacuna en todo el mundo, lejos de eso, se reservó solamente para ciertos grupos de la población con mayor riesgo de transmisión de la enfermedad y precisamente eso es lo que estudia en este momento la Organización Mundial de la Salud, si será conveniente tener una producción mayor, una distribución mayor, por ejemplo, de esta vacuna Jynneos, que parece ser más eficaz que la vacuna ACAM2000, y poderla utilizar en caso de que estuviéramos teniendo un incremento mayor de la enfermedad, sobre todo tratándose de este clado número uno, que es más letal. Entonces, ese es un muy, muy buen punto. Y también se estudian algunos medicamentos antivirales que parecen tener eficacia, pero no se están produciendo de forma masiva como para poder enfrentar suficientemente una epidemia de mayor calado.
Doctor, ¿cuáles son las manifestaciones? ¿Son como pequeñas ampollas llenas de agua? ¿Qué tan contagiosa es la viruela del mono?
Es muy contagiosa. La enfermedad inicia con mucha fiebre, luego aparece crecimiento de los ganglios linfáticos, predominantemente en el cuello y en las regiones inguinales, y aproximadamente 7 días después empiezan a aparecer las lesiones. Estas lesiones son de 4 estadios. En el primer estadio son pequeñas manchas, máculas, que miden alrededor de 2 a 3 milímetros de diámetro. Dos días después, estas máculas se convierten en pápulas, es decir, se levantan un poquito por encima de la piel. Luego, entre 2 y 3 días después, las pápulas se convierten en vesículas, que son esas lesioncitas que parecen ampollitas con líquido en el interior. Y alrededor de 5 a 7 días después, estas se convierten en pústulas, es decir, en lugar de líquido transparente, ahora tienen pus en el interior. Esto dura alrededor de 5 días para después llegar la fase de costra. Así es como se da la evolución de las lesiones en la piel gris, y vale la pena señalar que también estas lesiones pueden ocurrir en el interior de la boca, algo que conocemos como enantema, y en el último brote epidémico del 22-23, las zonas corporales predominantemente afectadas por estas lesiones fueron las regiones genitales, la región alrededor del ano, la región perianal, y las regiones alrededor de la boca. Fue lo que encontramos característicamente. De hecho, nosotros hicimos una publicación de las características de aproximadamente 60 pacientes con MPOX que se tuvieron por acá en México.
Bien, pues ojalá que este año, después de esta alerta, no surja ningún caso en México. Ya dependerá eso de las autoridades federales y estatales, la vigilancia epidemiológica. Por lo pronto, espero de todo corazón que al auditorio le haya servido la información que hoy nos proporciona el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Con qué concluimos, doctor, antes de despedir la entrevista?
Bueno, creo que debemos concluir señalando que está afectando predominantemente a población joven, porque la viruela clásica o viruela mayor, que ocurrió hace muchos, muchos años, bueno, los últimos casos alrededor de 1970, y a partir de ahí se consideró erradicada, pero esa es la viruela, digamos, humana mayor, y por lo tanto a partir de ahí se dejó de vacunar contra viruela. Las personas que tienen vacuna contra la viruela de antes de 1970 parecen tener algún grado de protección contra viruela del mono. Por eso los casos estamos viéndolos predominantemente en población juvenil. Y creo que para concluir, sí decir que ante un viaje a zonas que están siendo predominantemente afectadas, bueno, tener la precaución de evitar el contacto personal, preferentemente con quien pudiera tener alguna manifestación, y también actuar con mucha responsabilidad. Ante la presencia de síntomas, acudir a recibir atención médica inmediata para protección personal y de todos los demás.
Bien, pues doctor, muy agradecidos con la conversación, un abrazo y que tenga excelente jornada de trabajo este jueves.
Igualmente para ustedes, muchísimas gracias por la invitación, un fuerte abrazo. Gris Víctor.
Gracias, doctor.